Herrera en COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado. ¿Y qué va a pasar con la vacuna de AstraZeneca? Esa es la pregunta que todos nos hacemos a esta hora, después de que el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, hayan decidido que por el momento solo se va a administrar al colectivo de edad comprendido entre los 60 y los 65 años. Esto significa que la Xunta ha paralizado ya la vacunación de personas con una edad menor a los 60 años y en nuestra área sanitaria afecta a 220 personas cuya vacunación va a ser reprogramada. Una decisión que además arroja, sin duda, más temor o más preocupación entre los ciudadanos a recibir una vacuna que no ha estado exenta de polémica desde sus inicios. Quizás a lo mejor hubo otras causas, pero el primer día de vacunación masiva aquí en nuestra área sanitaria, entre los convocados no acudieron a recibir su dosis de AstraZeneca un 20% de los convocados en Expo Coruña y un 30% de los convocados en el Hospital Virxe da Xunqueira DC. La Agencia Europea del Medicamento respalda la vacuna a pesar de que reconocen una posible vinculación con raros trombos en unos pocos casos, pero aseguran que los beneficios de recibir la vacuna son mayores a los perjuicios. Pero claro, la duda, la incertidumbre, el miedo están servidos. Veremos qué decisiones respecto a esta cuestión se toman a partir de ahora, pero de esta vacuna vamos a hablar en los próximos minutos con Pilar Farjas, doctora experta en salud pública y asesora de la Xunta en esta pandemia. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y te pregunto, Pilar, ¿cómo se quita ahora las dudas, la sensación de inseguridad, el temor a ponerse la vacuna de AstraZeneca?
Bueno, yo empezaré diciendo que trasladando el mensaje de verdad de seguridad en la utilización de todas las vacunas, también de la de AstraZeneca. El miedo se solventa sobre todo con información transparente y veraz, y este es el esfuerzo que vamos a tener que hacer. Es verdad que tanto pues la opacidad en cómo ha funcionado este laboratorio en sus contratos con la Unión Europea y todas las incertidumbres alrededor, el que se trata de una vacuna nueva, por tanto hay mucha información que se va obteniendo así como se va utilizando, y que es lo que nos va evidenciando pues en unas y en otras, ¿no? La ausencia de efectos raros secundarios en las otras y la aparición de este efecto raro absolutamente minoritario, pero digo, con información. Y yo empezaré diciendo que pongamos en la balanza los riesgos y los beneficios. Pensemos que en menores de 65 años en Galicia ha habido más de 4.500 hospitalizados y han fallecido más de 100 personas. Por tanto, esta es la magnitud del problema en menores de 65 años. Ya sabéis que en mayores es mucho mayor, pero no es centrando en dónde se ha utilizado, se va a utilizar esta vacuna, ¿no? Y frente a ello, hasta este momento, pues de las 100 y pico mil dosis que se han aplicado en Galicia o del millón y pico en España, pues hay un caso con fallecimiento. Pero esto de entrada, ¿no? Segundo, que vamos sabiendo más de este efecto, que es una reacción inflamatoria absolutamente extraordinaria, pero es como una hiperreacción, como pasa con las reacciones alérgicas, que también pueden aparecer. Y también en la medida que se identifica el cuadro, pues ya sabemos cómo tratarlo y, por tanto, la alerta de que ante un cuadro de cefaleas grandes y tal, ¿qué es lo que hay que hacer? Acudir al médico porque existe tratamiento. Por tanto, vamos centrando, ¿no? Eso, la información, cómo vamos avanzando. Pero de verdad, o sea, sea, es un es rotundo el informe de la EMA, porque la agencia europea lo que hace es contrastar el riesgo asociado a la utilización de esta vacuna, de este medicamento, con la magnitud y la gravedad a la que nos estamos enfrentando de la enfermedad del COVID, ¿no? Sí. Por tanto, os traslado eso. De verdad, no hay comparación. El riesgo-beneficio del riesgo que supone la enfermedad del COVID, también en menores de 65 y en menores de 60, con respecto al riesgo que puede producirse. Y en la medida que también los informes de seguimiento nos vayan focalizando más el colectivo de población, pues podemos ir centrando mejor las indicaciones. Una de ellas, pues bueno, como no han aparecido ninguno en mayores, porque los mayores damos una respuesta inflamatoria menor a todo. Ya. Por tanto, por eso, tiene una explicación biológica muy clara. Las respuestas más de inflamatorias mayores y, por tanto, reacciones adversas en todas las vacunas son mayores en cuanto más jóvenes, porque el cuerpo tiene más capacidad de respuesta. Así como la vamos perdiendo, también tenemos menos riesgo de una reacción inflamatoria mayor, ¿no? Esto es el pro y el contra de hacerse mayor.
Pero fíjate, Pilar, y tú lo sabes, por norma, las personas solemos creer más lo malo que lo bueno. Y yo creo que a esto tampoco ayuda estas decisiones de vamos, venimos, de ahora paralizamos la vacunación, ahora solo a los de 60, 65. Todas estas decisiones políticas respecto a la vacuna, ¿han sido acertadas para generar confianza o tú crees que no?
A ver, en España está claro que estamos pagando un alto precio por la falta de liderazgo sanitario a nivel nacional. Es muy evidente, pero no solamente en el ámbito sanitario. Cuando sale el presidente de gobierno ayer diciendo que prácticamente el 9 de mayo se acabó la pandemia porque el Estado se quita del medio, decide que ya no hay estado de alarma, es decir, ya no tiene que actuar, digo, pues tendrá información privilegiada que le garantiza que el 9 de mayo, por lo que se ve, pues ya desapareció la pandemia. Claro, ante este tipo de situaciones y los vaivenes en las decisiones, justo en la semana donde se aprueba una ley que aprobaron por un real decreto ley y que en la cual, en el uso de las mascarillas, superando ya, que sin ningún criterio, la propia ministra justificando, pero oiga usted, en la tramitación han podido adaptar, o sea, durante la tramitación de una ley hasta el día anterior se ponen enmiendas, pero nadie se la ha leído antes de aprobarla, nadie se la ha leído, nadie ha contrastado esa ley para ver cómo estaban ya acordada el uso de las mascarillas en espacios al aire libre y en el momento de nadar en el mar. Esto es lo que hay de trasfondo, la falta de liderazgo, y por tanto, por eso empezaba diciendo que necesitamos información, transparencia, veracidad y credibilidad de quien la da. Yo, en ese sentido, pues volveré a insistir que sepan, yo creo en la rigurosidad de la Agencia Europea del Medicamento. Es una de las agencias con la FDA en Estados Unidos más rigurosas del mundo, más rigurosas. Y por tanto, siento pues eso, estos vaivenes que nos distorsionan muchísimo la percepción del riesgo y nos hacen dudar, ¿no? Sobre la veracidad de la información. Pero sobre ello, sabiendo el contexto político de gobierno que tenemos, bueno, pues yo me centro en Galicia, en el esfuerzo permanente que se está realizando de credibilidad, de que las decisiones se fundamenten en criterios médicos, clínicos y de expertos, en que se busque pues con criterio y transparencia y veracidad dando estabilidad a las decisiones que se van tomando. Entonces hago esta invitación a saber que las decisiones que se vayan adoptando van a ser las mejores, en un entorno además que sabemos de partida que el beneficio de la utilización de esta vacuna supera con muchísimo los riesgos asociados a este efecto adverso raro, ¿no? Por tanto, en un margen de seguridad de verdad enorme. Es mucho más el beneficio que han obtenido las personas ya vacunadas. Nos queda ahora pues que se vayan, sobre todo por coherencia, pues que tomemos las decisiones juntos y con seriedad y no a las 8 de la tarde un día, ¿no? Pues esto no es muy serio.
Pues
esto no es muy serio.
Una última duda respecto a esto. ¿Qué pasa con las personas que ya han recibido la primera dosis? Porque de eso hay que hablar.
Sí.
¿Qué hacemos con esa segunda dosis? ¿Funciona que pongamos una segunda dosis de otra vacuna?
Bueno, hay varias alternativas. Primero, en esta vacuna, una sola dosis ya te alcanza un buen nivel de protección. Segundo, tiene varios estudios que avalan que el ampliar el plazo hasta la segunda dosis mantiene el nivel de eficacia final. Por tanto, podemos ampliar el plazo hasta la segunda dosis y, mientras tanto, tener más información. También se están haciendo ensayos clínicos para demostrar, como ocurre en todo el resto de las vacunas, que aunque empieces con una vacuna de un laboratorio, se puede continuar la vacunación con vacunas de otro laboratorio. Esta información la vamos a tener muy pronto encima de la mesa. La experiencia en otras vacunas nos dice que esto siempre ha sido así, por tanto, es esperable que el resultado de los ensayos clínicos avalen que haber empezado con una vacuna posibilita el continuar con otra. Y después siempre cabe la posibilidad de esperar, de mantener solamente una dosis que tiene un nivel de protección, pues por ejemplo, más alto que las que tienen de la gripe anualmente. Por tanto, esta es la tesitura y lo que tenemos que hacer es esperar en este plazo para ir concretando incluso posiblemente podamos perfilar mejor el grupo de edad en el cual de aparecer un efecto secundario pues hay mayor probabilidad. Entonces, este es el contexto en el que se está trabajando en este momento y tenemos, cabe esperar, o sea, estamos en plazo para esperar. La seguridad para quienes han recibido la vacuna hace más de 2 semanas, pues ya se ha vacunado, ya está y ya está. En menos de 2 semanas, pues el estar alerta si tiene un dolor de cabeza muy grande, pues que sepan que y aparecen petequias, así manchitas rojas, que vayan inmediatamente al médico porque tiene tratamiento. O sea, este es un efecto, un cuadro inflamatorio raro que tiene tratamiento, pero que no cabe esperar en el número de dosis que se han puesto en Galicia por probabilidad que aparezca ninguno, además. Y luego la decisión para continuar, ya digo, cualquiera de las tres tiene margen de tiempo. El tener más información para ver cuándo se pone la segunda, la posibilidad de poner una segunda de otro tipo de vacunas, incluso dar por vacunada a quienes han recibido solo una, ¿no? Entonces, esperemos las decisiones que se tomen. En cualquier caso, yo les traslado, yo me hubiese gustado estar vacunada. O sea, que sepan que de entrada es mucho mejor estar vacunado que
sí.
Estar vacunado en el contexto de riesgo de la infección, y esa es la mayor seguridad que podemos trasladar.
Sin duda. Pilar, muchísimas gracias por tranquilizarnos.
Muchísimas gracias y seguiremos trabajando día a día.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Hasta luego, Eva. Gracias siempre.
A la mujer de Pepe le pusieron la primera dosis de AstraZeneca 2 días antes de que se suspendiera la vacunación durante 15 días a mediados de marzo. El gobierno justificó esa decisión en la prudencia ante los casos de trombosis que estaban apareciendo en Europa. Ahora el gobierno y las comunidades, recordamos, han pactado solo administrar esta vacuna al colectivo de 60-65 años. Esta situación, todo lo que están viviendo las personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca o que estaba previsto que la recibieran, pues la ha plasmado Pepe en su Twitter, y yo creo que refleja también el sentir de muchos. Pepe García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Eva. Muy bien.
¿Cómo está tu mujer, Pepe?
Bueno, pues ya está bien. Es decir, se puso la vacuna en ese ratio, esa ventana que se abrió para la gente del entorno de los 50 años hace cosa de 2 semanas, en Expo Coruña, fue todo muy bien y sin colas, sin esperas. Le dio una reacción pequeñita, algo sí, pero no mucho, un poquito de fiebre, un poco de cansancio general, pero bien y todos felices, especialmente ella, ¿no? Porque a mí no me tocó porque yo estaba en la franja de los 56, ¿no? Y dos días después, pues fue cuando se comunicó en muchos países de la Unión Europea que se suspendía por prudencia y precaución hasta ver cómo evolucionaban esos síntomas de trombos, la vacunación. Bueno, eso generó, yo creo que en el común de los mortales, un poquito de preocupación porque era un escenario que no se contemplaba. Pero bueno, visto la numérica, yo creo que hay que tener plena confianza en las vacunas, ¿no? Porque es una numérica demasiado pequeña con la de cientos o millones de vacunados con AstraZeneca que hay, ¿no? Y bueno,
pero ¿por cuántas fases ha pasado? Porque hablabas hace un momentito, sí, de que ella recibió con alegría que la fueran a vacunar.
Sí, todos felices. Y
a partir de ahí, incertidumbre, preocupación, ¿cómo está?
La vacuna, claro. Y ahora pues sale esta instrucción del Gobierno de España, que no en todos los países es igual. Bueno, es una instrucción también de todas las comunidades autónomas, ¿no? que me parece, o sea, correcta. Hay que tener confianza en los criterios del Ministerio y de las consejerías de Sanidad. Bueno, ahí que solo se le pondrá la vacuna a partir de ahora a los mayores de 60, ¿no? Sin poner ninguna coletilla que haga referencia a aquellos que ya se vacunaron con la primera dosis, ¿no? Estaba escuchando a Pilar, que es una mujer con mucha experiencia, aparte de médico, es prudente y tiene un expertise acumulado porque formó parte del Gobierno de España en el Ministerio, y bueno, o sea, coincido plenamente con lo que dice, ¿no? Pero no quita que en los ciudadanos en general, con esta sobreinformación que hay, bueno, pues que se generan preocupaciones constantes, porque es que te abres los telediarios y los periódicos, o sea, todo el telediario es casi un monotema, el tema de la vacuna, del COVID, de los trombos, sale ayer la
es que claro, Pepe, dicen un caso entre un millón, pero sí soy yo.
Bueno, claro. No, pero es que además es que como que le dan demasiado protagonismo, que no dudo que tenga que tenerlo, ¿no? Pero es que al final es que eso, o sea, son 18 trompos que son mortales, o entre 9 millones, que es nada, o sea, es mucho más fácil que te toque la lotería, ¿no? Pero bueno, eso impacta en la gente, o sea, preocupa, y mi mujer lo que está es en un limbo, ¿no? O sea, decía Pilar, bueno, o sea, no pasa nada con una dosis y tal, bueno, o sea, no pasa nada, pues, o sea, es mejor tener una dosis que ninguna, pero bueno, el protocolo era tener dos dosis para la protección, ¿no? Entonces te ponen una primera, lo dicen que tu rango de edad no entra para la segunda, y yo me imagino que en algún momento, pues como decía Pilar, con los análisis o estudios que se hagan en las próximas semanas, habrá otro criterio, o no, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, o sea, quiero decir, hay algo de bandazos en cuanto a la información y cómo se transmite, ¿no? Y eso, con todo este ámbito de tanta preocupación, pues genera todavía un poquito más de inquietud, ¿no?
Claro.
Ahora, esto vaya por delante, que quiero decir que yo me pondría la vacuna mañana, aun sabiendo que ahí está esta incertidumbre, el primero en la cola, ¿no? No me tocó, ya me tocará cuando me llamen. Y no quería con el tuit tampoco transmitir ninguna cuestión.
Yo quería hablar contigo foto, para reflejar un poco el sentir que yo creo que es de muchos. Que a pesar de que evidentemente no nos van a poner una vacuna que no sea segura, el temor o la preocupación o la inseguridad está ahí.
Estás ahí, o sea, todo el día te encuentras con un conocido, hablas de esto, es como el monotema, lo tienes muy presente. Entonces esto, que te pongan la vacuna, a los dos días digan, no, se anula la vacuna, ¿pero por qué? Y a las tres semanas digan, no, ya no para tu grupo de edad. Entonces, bueno, es cierto que ya tiene una dosis, que eso tiene un rango de protección elevado, lo ideal es que le pongan la segunda, hombre, yo quiero entender que le pondrán la segunda de AstraZeneca, porque eso que dijo Pilar, que daba igual de otra vacuna, bueno, pues también te lo tienen que explicar, ¿no? Porque yo eso ya me suena un poco más raro, pero bueno, igual también puede ser, y sin ninguna duda, si el criterio de las autoridades sanitarias, y yo tengo plena confianza en que están haciendo lo que pueden y siempre con una prudencia extrema, dicen que se puede, pues es que se podrá, ¿no? Y bueno, pues pero esta es la foto, ¿no?
Claro.
Que le tocó, o sea, ponérsela, luego se anula, ahora le cambian el rango de edad. Y, pero bueno, es que
pues habrá que tener paciencia y esperar acontecimientos. Pepe, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti y otro para tu mujer. Gracias.
Venga, gracias, Eva.
El primer día de la campaña de vacunación masiva que se está realizando en Expo Coruña se registraban aglomeraciones que el Sergas ha atribuido a que muchos adelantaron a la hora a la que habían sido citados. Protección Civil va a colaborar ahora con el Sergas para evitar que se formen estas aglomeraciones y recordamos que hoy han empezado a vacunarse las personas que tienen entre 75 y 79 años y en este caso van a recibir su primera dosis de Pfizer. Enseguida la 1:10 y hablamos de otras cosas.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y no hay que esperar a mañana, hoy mismo la hostelería coruñesa puede abrir con un 75% del aforo en las terrazas y un 50% en el interior. Es la consecuencia de que nuestra ciudad y casi todos los ayuntamientos de nuestra área han pasado al nivel básico de restricciones dada la mejoría en la situación sanitaria. La única excepción, Carral, que dada su incidencia pasa hoy a nivel alto de restricciones. Esto significa que aquí la hostelería solo puede abrir sus terrazas al 50%. Pero claro, además de trabajar, lo que necesita el sector son ayudas para paliar las consecuencias anteriores de un año tan malo y poder volver a remontar. Ayudas, por ejemplo, del primer presco del Ayuntamiento de A Coruña, que no han llegado a pesar de estar aprobadas, y de un segundo presco que por el momento ni se le ve ni se le espera, ¿no, Noela?
Efectivamente, ese presco cuya negociación hasta ahora solo tiene pues algunas palabras, pero nada en concreto. Y esto es lo que denuncian desde la Asociación de Emprendedores de Galicia, desde ASCEGA, un plan de recuperación que se lanzó desde el Ayuntamiento de A Coruña y para el que muchos siguen esperando que haya algo concreto, porque de ello depende su continuidad. Alfonso Salazar es el presidente de ASCEGA.
Vamos a ver, nosotros ya desde mayo del año pasado, ASCEGA lo que propuso a todos los grupos municipales o lo que trasladó a todos los grupos municipales es la situación que nosotros creíamos que se iba a producir por causa de la pandemia o por la crisis económica que ya se atisbaba. Vale, nosotros el año pasado propusimos una serie de ayudas o más que ayudas, compensaciones, porque creíamos que muchos negocios, sobre todo el sector terciario, lo iba a pasar mal. En aquel momento se nos dijo que no, que ya con el presco iba a llegar, pero nosotros se ha demostrado que no ha llegado con el presco, no ha llegado ni con el presco ni con las ayudas de la Xunta, no le ha llegado a los negocios porque los negocios han estado prácticamente cerrados durante 12 meses. Hubo un compromiso de poner en marcha el presco 2021 y nosotros simplemente lo que decimos es que queremos saber en qué situación está y dónde está el presco 2021, porque estamos en abril y no se sabe nada del presco 2021. Entonces, lo que le hemos pedido al concejal de Hacienda, señor Laje Túñez, es que nos diga si va a haber presco 2021, si no lo va a haber y en qué situación de gestión está, que creemos que tampoco pedimos mucho.
Y esto cobra más importancia teniendo en cuenta que hay algunos empresarios, algunos autónomos, algunos negocios que todavía no han cobrado las ayudas comprometidas y solicitadas desde hace un año.
Sí, hay gente que se queja que todavía no ha cobrado. Entonces, es que nos parece inaudito que empresarios de esta ciudad, con la situación económica y la situación que se está generando, estamos hablando de datos de empleo, de datos de destrucción empresarial, pues que haya gente que todavía no cobra las ayudas. Entonces nos parece inaudito, ¿sabes? Entonces, vuelvo a repetirte, es que hay gente que lleva facturando lo mínimo desde hace 12 meses. Nosotros tenemos muchos asociados que tienen hipotecas que tienen hijos, que tienen que pagar el recibo de la luz, que tienen que sostener sus negocios, que tienen que pagar alquileres. Y vemos que por parte de las instituciones parece que da igual, que van a llegar a tiempo. Y la gente lo que necesita es compensaciones ya, no después del verano. Las necesita ya.
Y habla bien, habla de compensaciones y no ayudas, pero sobre todo de esa necesidad de información y de agilidad por parte del gobierno local.
Llegar tarde ya se llegó tarde. Solamente hay que pasearse por la calle para ver lo tarde que se ha llegado. Nosotros creemos que llegar tarde se ha llegado. Las ayudas han llegado tarde y mal, con una gestión farragosa. Se perdió muchísimo tiempo. Ya el Presco 2020 llegó muy tarde. Recordemos que a finales de año había muchísima más gente que todavía no había recibido las ayudas y que seguían los expedientes sin gestionar, y las ayudas van a llegar tarde, y nosotros no queremos hablar de ayudas, queremos hablar de compensaciones a todos los empresarios que han tenido que o restringir su actividad o simplemente no tener actividad, porque volvemos a repetir, es que esa gente tiene la mala costumbre de comer 365 días al año. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo, porque lo hemos exigido así, que se nos responda. Además, el concejal de Hacienda tiene la mala costumbre de no responder. Entonces, que se responda qué va a pasar, porque es un compromiso que está ahí. Dijo claramente que se iba a poner en marcha un Presco 2021 y creemos que el sector terciario lo necesita. El sector pequeño comercio y hostelería lo necesita y queremos saber eso, nada más.
Y por todo ello también piden que antes de junio se lance este nuevo Presco.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Y ni los grandes se libran de las consecuencias de la pandemia. La refinería de Repsol ha anunciado la aplicación de un expediente de regulación de empleo temporal para 212 trabajadores durante medio año. Es casi un tercio de la plantilla. ¿Cómo han recibido este anuncio los trabajadores, Noela?
Con un rechazo inicial, al menos por parte de la CIGA, con cuyo delegado sindical en el comité de empresa hemos hablado esta mañana. Está en comunicación con nosotros Ventura Agis.
Nos acaba de comunicar al director del Complejo Industrial de A Coruña que van a hacer un ERTE de 212 trabajadores durante 6 meses por razones de productivas y organizativas. Nos rexeitamos de pleno este ERTE porque entendemos que na actual situación de que hai unha vacunación que vamos mellorando no tema da pandemia, entendemos que estamos nunha negociación dun convenio e que a pretensión deste tipo de ERTE é amedrentar os traballadores e roubarnos dereitos laborais.
Se habla de causas productivas por parte de la empresa y de la incertidumbre sobre cuándo terminará la pandemia, cuándo se recuperará la normalidad derivada fundamentalmente del proceso de vacunación. Hablan de paradas en algunas unidades, como este mes de abril, las de Coque 2 y Vacío 2. Los trabajadores, la plantilla considera que estas razones no son suficientes. Estos son sus argumentos.
En la actualidad, es cierto que tenemos plantas que van a parar como Coque, que son 24, hay una plantilla de operadores de 24 operadores, y entendemos que no se sustenta porque estuvimos aguantando durante toda esta pandemia, que hubo momentos muchísimo más duros de menos consumo, que, o sea, está todo parado y se aguantó, y ahora no marco de una negociación, de un acuerdo marco. Al aparecer este ERTE, parecenos que para amedrentar a los trabajadores y sacar tallada en esta situación de pandemia.
Ha comunicado Repsol la decisión a los representantes sindicales y también a las autoridades locales y autonómicas. Ahora queda por delante un proceso de negociación para ver cómo se va a aplicar este ajuste laboral.
O que nos comunicó el día de hoy, a comunicación do ERTE. Ahora empieza o periodo de consultas y a negociación coa empresa. nos entendemos que a Refinería de Coruña llevamos tiempo pidiendo que se fan investimentos para que esta refinería tenga futuro, o sea que ahí existe la ley de transición energética que nos da que vaya a cambiar un marco de consumo de combustible, y entonces se están haciendo en otras refinerías investimentos y por lo de ahora no tenemos información concreta de qué investimentos ten pensado hacer Repsol en La Coruña. Entonces, por un lado, nos presentan este ERTE, pero por otro, no hay una folla de ruta en esa transición energética que tenga un calendario de 2025-2050 y que se prevé que se vaya a baixar o consumo de combustibles e ir hacia os biocombustibles.
Gracias, Noela. Ahora, Mediodía COPE.